8:06. Seguimos en este debate en Voces RCN, hoy con Iván Cepeda, Carlos Fernando Galán, Samuel Hoyos y Óscar Ortiz. Y quiero preguntarles en esta parte del debate por una fotografía que hasta hace algunos días era impensable, la de los ex jefes paramilitares y ex jefes guerrilleros sentados en la misma mesa. Eso se logró gracias a la mediación del padre Francisco de Rú en la Casa Provincial de los Jesuitas. Eso sucedió el pasado miércoles. Allí estuvieron presentes Freddy Rendón Herrera, quien fuera comandante del bloque Elmer Cárdenas de la AUC, Eduard Cobos, quien fuera jefe político del bloque Héroes de Montes de María, Iván Roberto Duque, quien es considerado uno de los ideólogos, de los politólogos de las antiguas autodefensas, y en el otro extremo de la mesa estuvieron presentes Pablo Catatumbo, Iván Márquez y Jesús Santrich. Y quiero preguntarles qué mensaje quieren enviar estos ex jefes paras y ex miembros de las FARC sentándose a hablar en la misma mesa de paz, de reconciliación y de verdad, Óscar Ortiz.
Pues yo veo allí unas personas que unos a nombre de la injusticia social, la pobreza, la desigualdad cierta y detestable, y otros a nombre de la inseguridad, del secuestro, etcétera, también ciertos y detestables, hacían más o menos lo mismo: narcotraficar, desplazar, secuestrar, explotar pueblos. Entonces, pues que rindan cuentas y que cumplan y que tengan las restricciones para que no puedan hacer política, sino solamente los que estaban puramente en delitos políticos.
Iván Cepeda, ¿qué mensajes envía con esta?
Yo lo que veo es que el país está cambiando y, bueno, así le choque a algunos, estos son actos muy importantes de diálogo civilizado. Porque ese enfrentamiento ha costado cientos de miles de vidas y millones de desplazados en este país, y yo creo que ese es un buen comienzo. Y creo que también es muy importante que en esa reunión se haya dicho que se va a hacer un compromiso con la verdad. Y yo también entiendo que haya gente que le choca eso, que se, digamos, porque en algunos momentos se habla de que no más impunidad, que un proceso sin impunidad, pero cuando se dice que se va a decir la verdad, entonces inmediatamente ahí sí comienza el nerviosismo.
Que confiesen.
Y a decir que, pues entonces estos señores, ¿qué quieren? ¿Qué, cuáles son sus objetivos? No, es muy importante que aquí haya un diálogo franco sobre lo que ocurrió entre los que estaban enfrentados, pero también hubo muchos que se lucraron de esto. Es decir, no solamente fueron estos señores los que se enfrentaron con armas, sino también hubo gente que, digamos, se nutrió de muchas ganancias en términos de tierras, de territorios, que ha vivido el narcotráfico en las esferas políticas y que hoy ostenta una condición de ciudadano de bien. Eso también hay que decirlo, por supuesto, y habrá que decirlo en instancias que puedan tener la capacidad de judicializar todos estos hechos, que si bien entiendo lo que se reclama, porque no puede ser que en una discusión anterior el hecho sea de que sí hay que confesar la verdad, que sí hay que ir a la cárcel, y ahora cuando se habla de querer decir toda la verdad, no parte de la verdad, pues entonces haya reticencias frente a eso. Y un dato que me parece a mí importante surgió en esa reunión, es que se han perdido las transcripciones de 1500 horas, eso es lo que se afirmó, de confesiones y declaraciones ante la Fiscalía General de la Nación en el sistema de justicia y paz. Yo no sé si esa es una afirmación cierta, pero si lo es, pues debería generar unas responsabilidades, y es, digamos, un aspecto de todo este proceso que a mi modo de ver hay que esclarecer, sin lugar a dudas.
Samuel Hoyos, ¿qué significa esa imagen sonriente en algunos casos de los ex jefes paras y ex jefes de las FARC sentados en la misma mesa?
Alejandro, a mí me parece bien este encuentro entre criminales, y concuerdo con el doctor Ortiz, yo espero que nos cuenten a los colombianos toda la verdad, las dos partes, los paras y la guerrilla. Para mí acá no hay diferencias, para mí son igual de criminales, de narcos, de asesinos, Timochenko o Mancuso, Iván Márquez o Carlos Castaño, para mí son lo mismo, son la misma clase de criminales, y los dos deberían responder y rendirle cuentas a la justicia. Pues acá hay unos que se sometieron a la justicia y otros que no, pero me parece peligroso que en algunos sectores haya como una valoración de criminales buenos y criminales malos, como si las razones de unos para matar fueran válidas y las de los otros no. Yo creo que no hay ninguna razón válida para acudir a la violencia de ningún sector. Rechazo la violencia de los paras y de las FARC, y espero que reparen.
Y de los parapolíticos.
A las víctimas, también. Sí, y los parapolíticos hay una cantidad en la cárcel. Y que me parece bien, a quien le hayan comprobado nexus con paramilitares,
algunos
que
están,
esté
sí.
en la cárcel.
Algunos.
Nos falta el otro capítulo que es la FARC política. Ese sí no lo hemos
también,
conocido.
Por supuesto.
Y esos quedarán en la impunidad, porque el gobierno Santos se dedicó a blanquearle no solo el dinero, sino los delitos y los crímenes. Entonces yo no hago distinciones entre criminales. Para mí no hay asesinos buenos y asesinos malos. Timochenko y Mancuso, Márquez y Castaño, para mí son igual de asesinos y rechazo las violencias, venga de donde venga.
Senador Galán.
Bueno, a mí me parece que es una buena noticia esa foto. La verdad, me parece que es un encuentro simbólico para el país. Son dos actores que se enfrentaron y le generaron mucho dolor, muerte a nuestro país. Entonces el hecho de que, gracias a un proceso que hizo el gobierno Uribe, muchos de esos paramilitares ya no están actuando, utilizando la violencia, y gracias al proceso que hizo el presidente Santos, los de las FARC tampoco, y que se sienten, es un mensaje simbólico importante para Colombia. Que puede servir además, por ejemplo, para aprender de los errores. O sea, yo creo que ahí manifestaron los mismos paramilitares unas preocupaciones por cómo garantizar que en el proceso con las FARC se corrijan errores que son normales, que es normal que ocurran, que ocurrieron en el proceso anterior con ellos, pues importante, y eso contribuye a mejorar el actual proceso de paz. Entonces me parece buena noticia. Yo quería mencionar, ya que varios hablan aquí mucho insistentemente de cárcel, y que la cárcel, yo estoy de acuerdo, sí, cárcel, pero no solamente cárcel. Es decir, la cárcel no es la única herramienta que va a permitir que logremos la paz. Es una herramienta que puede servir en algunos casos, pero hay que hacer más énfasis, repito, en las víctimas. Entonces, si para una víctima es mejor que haya una sanción restaurativa, pues hay que contemplarlo. Y eso es lo que contempla, en mi opinión, este proceso de paz. Además, porque, si mal no recuerdo, en el gobierno del presidente Uribe y desde antes se estaba implementando una política pues de para los desmovilizados de reintegración que fue bastante exitosa, claro, con problemas, pero bastante exitosa. Entonces, de cada 100 desmovilizados que se reincorporaban a través de estos procesos que no iban a la cárcel, creo que más del 80% no reincidían en el delito, sin ir a la cárcel, ojo, sin ir a la cárcel no reincidían. Mientras que de los que van a la cárcel creo que es al revés, es el 80% que termina reincidiendo. Entonces hay que tener eso en cuenta porque el objetivo fundamental del acuerdo de paz y de los acuerdos de paz y lo que hicimos con los paras y es acabar la violencia en Colombia, acabar la violencia y lograr que se solucionen los conflictos por la vía legal, con el diálogo, etcétera. Entonces hay que tener herramientas como la cárcel, pero como otras sanciones en el marco de estos procesos para ver cuándo es más efectivo que cuándo se cumple mejor el objetivo que tiene el acuerdo y de búsqueda de la paz y de acabar la violencia de mejor manera.
Ahora, Alejandro, está muy bien esa reconciliación entre mafiosos y matones, me parece bien, pero ¿para cuándo la reconciliación de esos matones con el pueblo colombiano? Esa es la importante, esa es la que aún estamos esperando. Esa es la que necesitamos ver, esa es la foto que el pueblo colombiano quiere ver. Porque por ahora la reconciliación de las FARC ha sido con el gobierno y con los paras.
Pero eso no es
cierto. Y con el pueblo colombiano y con las víctimas, aún hay muchas cosas.
¿Por qué presentar una cosa que es tan importante que muestra un cambio en el país de esa manera?
Yo creo que es oportuno señalar
que aún está desconociendo que las FARC le han pedido perdón a los familiares de los diputados del Valle.
Todavía estamos esperando que nos cuenten toda la verdad.
Perdónenme, si usted me permite.
Pero es que usted me estaba interrumpiendo, senador. Entonces, aún estamos esperando
esos hechos.
Esa foto entre criminales vale muy bien, es muy bonita, me parece que es válido, que es valioso, pero yo sí creo que
seguimos esperando. Y usted con ese lenguaje aspira a promover la reconciliación entre los colombianos.
Entonces no se le puede decir mafiosos a las FARC.
No, usted puede decirle lo que quiera, pero yo también podría decirle mafioso a alguna gente.
No, pues dígale, yo sí le digo, es que vea, senador.
Mi modo de ver es que hay que cambiar.
La diferencia ese es tipo, que para mí no hay criminales buenos y criminales
bueno,
malos.
Eso es su opinión, porque yo podría cuestionar eso con hechos, pero no lo voy a hacer.
No, pues diga,
pero le voy a decir,
¿cuáles son los hechos?
Bueno, usted lo sabe.
A ver, uno por uno, a ver, yo le voy
pero a... Pero yo le voy a decir una cosa, si usted quiere realmente eso que está planteando de una reconciliación, lo primero que debería ocurrir es que realmente discutamos de una manera racional y serena cómo realmente produce una reconciliación entre todos los colombianos. ¿Usted cree que hay unos que son de un nivel y unos, digamos, superior? Bueno, esa es su opinión. Perfecto, pero aquí hay que lograr, si queremos vivir de manera civilizada, que todos los colombianos podamos hacer eso que hicieron estos señores, que a mi modo de ver es un paso importante, que es la posibilidad de avanzar, de construir una relación distinta entre quienes están en un lado del espectro político y en el otro. Pero eso se logra, digamos, dejando a un lado ciertos tipos de lenguaje y de comportamiento político.
Pero, senador, pero si usted pretende que yo me refiera a las FARC como monjitas de la caridad, eso no va a suceder.
Bueno, usted puede
para mí siguen siendo criminales. Y los paras también siguen siendo asesinos y narcos. Bueno, y eso por ahora no va a cambiar, porque todavía no han pasado por la justicia. Cuando pasen por la justicia, cuando demuestren la capacidad de reintegrarse a la sociedad, de respetar las reglas del juego democrático, cuando hayan renunciado definitivamente al crimen, a la violencia, al narcotráfico, probablemente podremos llamarlos de otra manera. Pero por ahora, no, lo que estamos hartos es de los criminales, no de llamar a los criminales criminales, a las cosas por su nombre, sin eufemismos. Ellos siguen siendo criminales, aunque usted los quiera hacer ver de otra manera.
De ninguna manera, perdóneme un momento, sí. No es que eso no puedo dejar pasar.
Pues,
yo no, aquí no le estoy haciendo el trabajo, digamos, no presente las cosas como no son. Lo que yo le he dicho es que su lenguaje está impregnado de odio.
No, ¿cuál odio?
Sí, ese que usted respira.
Es que son hechos.
Respira. Usted quisiera que ese encuentro no se hubiera dado, pero sí se ha dado. Estamos cambiando en Colombia y la gente está hablando.
Me parece muy bien que se haya dado el encuentro.
Usted evalúa
ese encuentro como una especie de desgracia. Logra interpretar lo que nosotros pensamos.
Pero permítame un segundo porque tengo que ir a la sala internacional de noticias porque siguen las medidas de encarcelamiento del presidente Nicolás Maduro del gobierno venezolano contra miembros de la justicia. Kelly Cabana.
Sí, Alejandro, un tribunal militar venezolano ordenó hace unos minutos encarcelar a un magistrado de una corte suprema paralela, recordemos, nombrada por el parlamento de mayoría opositora, según informaron una ONG de derechos humanos y el dirigente Enrique Capriles. Alfredo Romero, director de Foro Penal, que es una organización que defiende a presos políticos, confirmó a través de Twitter la privativa de libertad para Ángel Serpa, quien según dijo se declaró en huelga de hambre en rechazo a esta medida. Tanto Romero como Capriles denunciaron que el abogado compareció ante la corte sin abogados porque se les negó el acceso a la sala donde se cumplió la audiencia. Serpa, uno de esos magistrados, fue detenido el sábado, recordemos, por el Servicio de Inteligencia del Parlamento, pues alega que los jueces del Tribunal Supremo de Justicia pues fueron nombrados ilegalmente por la anterior mayoría chavista en 2015.
Esto se suma también a una declaración que se conoció, recordemos, esta noche por parte de la Cancillería negando algún tipo de relación entre la CIA, el gobierno mexicano, para conspirar contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, tal como lo había sugerido el canciller venezolano Samuel Moncada. Pero bueno, en estos últimos minutos de programa quiero preguntarles por un tema que generó también controversia este fin de semana y tiene que ver con una denuncia que hicieron desde su cuenta de Twitter varios miembros del Centro Democrático, algunos uribistas, según los cuales el gobierno habría suscrito un contrato con un grupo de influenciadores para que se hablara bien del gobierno y del presidente Juan Manuel Santos. Se mostraron los pantallazos de un contrato que se hizo con un influenciador por una suma cercana a los 71.340.000 pesos que lo habría suscrito la imprenta nacional y que tendría ejecución durante 31 días. Ha dicho el Ministerio de las TIC que se trata de un contrato que en efecto se suscribió con esta persona o con estos personajes con el fin de impulsar un proyecto de las MINTIC, pero que en absoluto tiene que ver con una campaña a favor del gobierno. Pero quiero preguntarles si esta estrategia es válida o se pueden estar derrochando recursos públicos utilizando a influenciadores para que hablen bien sea de una campaña a favor de alguno de los ministerios o a favor del gobierno, como también se han mostrado los pantallazos, senador Galán.
Yo quería terminar una breve conclusión sobre lo anterior. Nosotros, en particular en el caso mío, hemos quedado un poco en el fuego cruzado porque hemos acompañado el proceso de paz, pero a veces cuando manifestamos alguna duda o crítica nos dicen, ustedes son enemigos de la paz y viceversa. Cuando apoyamos algo del proceso, entonces ustedes son los guerrilleros que están entregados
sí,
a la
FARC.
Entonces es muy complicado, pero bueno, yo creo que buscamos ser lo más consecuentes posible. Sobre este tema, pues mire, yo creo que contratos para difundir la información o los programas de un ministerio me parece válido que contraten, así como pautan en radio, pautan en televisión, lo hacen, eso me parece válido y me parece que es normal, es un nuevo medio de comunicación, le llega a diferentes personas. En las redes sociales los influenciadores, pues no solamente muchos terminan eventualmente haciendo esto, sino que también lo hacen para empresas privadas y divulgan que hoy hice tal cosa, hoy compré tal cosa, y eso es todo pagado, digámoslo así. Entonces, a mí me parece que difundir la labor de un ministerio, divulgarla, es válido en los nuevos medios y es válido que se haga. Ahora, si ya va más allá, como han denunciado algunos, pero yo no lo he visto en el contrato, ahí no está, hablar bien de no sé quién, ni hablar de no, eso no está en el contrato.
Aumentar seguidores para...
Sí, pero una cosa es, claro, eso digamos, yo no veo el problema, además de que diga, vamos a obligar a que estos influenciadores tengan que ser santistas o no sé qué, yo no veo que eso sea así, simplemente dice, vamos a divulgar.
Santistas no dice.
Llama la atención, por ejemplo, que muchos critican ese tema, pero en Bogotá recuerdo que Petro contrataba a tuiteros que le divulgaban y lo defendían, eso sí que lo defendían, eso no lo divulgaban, no, lo defendían y lo siguen defendiendo a muerte.
Con odio.
Varios, y con odio, y nunca dijeron nada al respecto, recuerdo varios
que
sonaron en ese
sentido. Pero no ustedes.
Claro que lo entonces, curioso es que
entonces me parece válido esa herramienta, ahora, que se pase ya a contratar gente para hablar bien, me parece que eso sí no se justifica y con recursos públicos no se debe hacer eso.
Óscar Ortiz, ¿eso es un derroche o es una manifestación válida que puede utilizar el gobierno para tratar de promover algún proyecto, alguna iniciativa, en este caso de las Mintic?
Yo creo que hay que empezar por despejar la discusión. Desde luego, las redes sociales son un nuevo ámbito de la comunicación social. El Estado también se comunica, acude a él, y que el objeto de alguien en relación con un contrato tenga que ver con las redes sociales, hasta ahí no habría nada normal. Lo que está mal es que este gobierno haya sido particularmente dadivoso con los temas de publicidad. En la ley 1474 del Estatuto Anticorrupción se incluyó un artículo que obligaba a que hubiese una restricción de los montos y del presupuesto destinado a la publicidad. Pero enseguida, en la ley de los municipios, como un mico, derogó ese artículo. Es como un mico chicanero. Entonces, para hacer pantallas sí se podía gastar, y sabemos los billones de pesos, que, y en parte, porque no son pocos recursos, son muchos, muy cuantiosos, los que usó en exceso, incluso para la campaña del 14, las del plebiscito, disfrazados de mil maneras. Entonces, lo que está muy mal es el abuso en nuestros recursos. Yo creo que este contrato en particular, que tiene algunos elementos que llaman la atención, digamos, un poco más de 70 millones de pesos en un mes, de 37 trinos, etcétera. Toca establecer una investigación disciplinaria, es lo que corresponde acá, para saber cómo fue el proceso de selección, si eso se compadece con el mercado, cómo era el convenio interadministrativo entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y la Imprenta Nacional, la persona que se escogió y las obligaciones, cómo fueron los informes, porque esto fue entre noviembre y diciembre del año pasado. Y creo que si bien las redes sociales son efectivamente un nuevo medio, toca como con los medios impresos, por ejemplo, o incluso de televisión o de radio, uno le queda claro cuándo es opinión y cuándo es información. Pero unas personas que uno no sabe quién son, que son pagos, que le meten información, pues sí, no me parece que los pongan a opinar como si fueran simplemente unos entusiastas, sino unas barras bravas, pagas, pues creo que hay que hacer un poco más leal.
Sí. Senador Cepeda.
Bueno, no, yo creo que por supuesto esto hay que investigarlo, y como otros hechos que rodean este gobierno y otros contratos, a mi modo de ver hay que esclarecer plenamente para qué se están destinando los recursos de los colombianos. Pero yo creo que aquí hay que abrir este tema a una discusión mucho más amplia y profunda. A mi modo de ver es bueno saber, y creo que en esto no solo el gobierno, sino todos los líderes políticos y todos los partidos políticos, cómo financian su trabajo en las redes sociales, porque hay que recordarlo aquí, ya que se mencionaron las elecciones de 2014, hubo dineros extranjeros que estuvieron presentes en ambas campañas, y varios, digamos, una buena parte de esos recursos se destinaron a hacer publicidad. Eso es, digamos, lo que se llamaba el escándalo de Odebrecht. Bueno,
vaya uno a saber si no hay un escándalo de Odebrecht en el manejo de las redes sociales. Por ejemplo, a mí me interesaría saber si hay compañías extranjeras que estén detrás, por ejemplo, de cierto tipo de manejos que hay en las redes sociales. Hoy el mundo virtual y el manejo de redes sociales es, digamos, no cualquier estrategia política. Hoy digamos que el manejo de las redes sociales es una, digamos, un componente vital de la política en todos sus aspectos. Es decir, solo pensar que hay más de 20 millones de personas que están en Facebook da la idea de qué tan importante es que los partidos y los líderes políticos tengan estrategias en las redes sociales. Pero yo creo que ahí también hay que ir levantando ese tapete, porque de pronto nos vamos a encontrar con sorpresas. Aquí yo planteo abiertamente la pregunta: ¿hay grupos extranjeros financiando estrategias en redes sociales a políticos colombianos? Me parece que eso sería bueno dilucidar.
Y los videos de las FARC están buenísimos.
Dos últimos minutos, Samuel Hoyos.
Alejandro, uy, es vergonzoso que el gobierno y el presidente Santos, pues, esto cayeron en un nivel de desprestigio tal que tienen que contratar hasta los aplausos, hasta los retweets, hasta los comentarios. Es que todo es ficticio alrededor de este gobierno. El presidente Santos tiene que entender que el cariño verdadero ni se compra ni se vende. A los colombianos, por supuesto que nos causa indignación que nos suban los impuestos y que el gobierno esté pagando 70 millones de pesos a un tipo para que retuitee y para que haga comentarios favorables a la gestión del gobierno. La Contraloría, yo creo que debe investigar si esto constituye un detrimento patrimonial frente al manejo de los recursos del Estado. Es que, además, esta cuenta que se riega, pues, en alabanzas al presidente, también hizo comentarios de odio e incluso amenazas de muerte al expresidente Uribe. Entonces es muy grave que un tuitero contratado por el gobierno pues esté dedicado a hacer amenazas al líder de la oposición. Yo sí espero una explicación seria por parte del Ministerio, de las TIC, por parte de la Imprenta Nacional y por parte del gobierno, pero esto demuestra que el presidente Santos siempre tiene que acudir al amor comprado.
829, Carlos Fernando Galán, Iván Cepeda, Samuel Hoyos, Óscar Ortiz, gracias por acompañarnos esta noche en el debate en Voces RCN, a los oyentes también por habernos seguido a lo largo de este programa, y mañana nos reencontramos a partir de las 6 de la tarde. Sigan aquí en RCN Radio, ya viene Líderes RCN.